Un libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras, un programa de Asier Muniategi.
Kexo, atzaldeon danri, ongi torriak beste arratzalde batez, gure arratzaiora, eta, bueno, ba, gaurkoan ere, ba, gure liburuak engai nagusi ditugula, eta hain zuzin ere, gaur Pedro Zarraluki izango dugun gurekin konbidatua La Curva del Olvido. Ezan behar, ba, bi guraso bere alabekin doazela Ibizara, eta bertan, bueno, ba, apur bat euren historia eta euren memoria dator gora. Eta gainera, ba, pertsonaien artean ere, ba, Plentziako pertsonaia daukagur, Jon izenekoa, Aritz, Maitane, eta, bueno, ba, bertako, ba, itxasoko egileak ere. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras, en la sintonía de Radio Popular, para hablar de libros, de literatura, y hoy tenemos el inmenso placer de contar con Pedro Zarraluki para hablar de La Curva del Olvido, que después de 10 años, pues, vuelve con una novela, aunque ya estuvo con los relatos, hace 7 años, bueno, pues es, uno se entera de lo que es la curva del olvido, porque de qué será eso, y vas a internet y te explican, ¿verdad?, de lo que es la pérdida de retentiva con el tiempo, la intensidad del recuerdo, que indica, pues bueno, pues cuánto se mantiene un contenido en el cerebro, cuanto más intenso es un recuerdo, parece que está más tiempo que se mantiene, y según pues un tal Evingan también disminuye de una forma logarítmica, etcétera, ¿verdad? Bueno, y se va a Ibiza en el 68, que es una fecha también muy muy especial, muy elegida, y vamos a decir que además estamos de enhorabuena porque dentro de los personajes también cuenta con gente de Plentzia y con tal John, un joven, un hijo de una familia de pues, un armador y tal, y luego sus primos también que participaron también en esta novela, y bueno, pues habrá un enamoramiento con dos padres que van con sus dos hijas a Ibiza en ese julio del 68, y bueno, en el que la memoria juega un gran papel, y iremos descubriendo pues estos personajes y a través de esas historias y lo que ocurre en esa isla y en un hotel en el que hay una señora Josefa, un Ricardo, otro camarero también muy interesante, luego un pintor que es una maravilla, y un grupo de hippies, y poco a poco pues vamos desentrenando y desenmascarando a todos los personajes, ¿verdad? Y a vivir y a convivir con ellos una magnífica novela escrita por Pedro Zarraluki, que hoy nos acompaña. Pedro, gracias por estar con nosotros, felicidades por el libro, y sobre todo, no sé si los que somos, vamos, de tu quinta, lo disfrutamos más que los jóvenes, pero es también es un ejercicio de filosofía, de reflexión, aparte del goce de la novela.
Sí, hola, ¿qué hay? Hola. ¿Cómo estamos? Bien, la novela, la idea inicial de la novela era encarar dos generaciones distintas.
Sí,
¿no?
Sí.
Son dos padres que tienen ya 50 y tantos y empiezan a tener ciertos achaques. Uno está viudo, el otro está separado, y cada uno tiene una hija que se han criado juntas porque las familias eran amigas. Entonces, me gustó la idea esta de juntar en un apartado rincón de la isla, ¿no?, en un hotelito pequeño, a estos dos hombres que tienen la mayor parte de la vida ya por detrás, y a sus dos hijas que tienen 19, 20 años, y que tienen casi toda la vida por delante, ¿no?
Exactamente.
Y entonces ver qué problemas, qué angustias, qué esperanzas tiene cada generación, ¿no? Un poco estudiar eso, en qué momento de la vida están unos y otros y cómo compararlos, ¿no?
Sí, aparte de eso, también es una novela de personajes. También hay que decir que, bueno, tenemos esos dos grupos, como bien decías, de Vicente con su hija Sara. Vicente Alós, que es arquitecto, digamos, está separado de Elisa. Y por otra parte, Andrés Martel, que es como un anticuario, etcétera, y que va con su hija Cándela y es viudo de Silvia. Claro, para no desentrañar nada ni contar nada de la novela, para que no quitarles el gusto a nuestras lectoras y a nuestros lectores, no vamos a decir por qué hay un accidente por la que le enviude y sin más, ¿no? Pero también las mujeres, de alguna manera, son protagonistas dentro de la novela.
Sí.
Poco a poco les entras y, bueno, van entrando y compartiendo historias, momentos, pensamientos.
Sí, sí. Esto Me costó resolverlo, pero sí, creo que lo hice bien al final.
Sí, sí.
Porque las dos mujeres eran muy importantes para la novela, pero no aparecen. Uh-huh. Una porque ha fallecido y la otra porque no vive con su marido.
Ya.
Entonces lo resolví haciendo flashback. Los dos hombres van, y sus hijas, van pero básicamente ellos van teniendo recuerdos, ¿no? De repente se quedan como embobados. Sí, y es que están recordando, y entonces a través de este sistema hago que ellas puedan expresarse, hablar siempre en el pasado, claro, pero que aparezcan, ¿no? Porque sobre todo la que ha fallecido es fundamental para la novela.
Claro. Eliges el 68, que es un año, bueno, que a nivel de noticias, que además que las vas también de una manera soltando con pinceladas dentro de la novela, pero que son años, claro, el mayo francés está ahí, también está pues el tema de la independencia, de Guinea Ecuatorial.
Sí, que es muy curioso.
Sí, Vietnam, la guerra, o sea, y claro, y muchas veces incluso las canciones, que unas cuantas las hemos recuperado, que hemos ido viendo, bueno, los Diana, La Luna, decías, El Serrat, María del Mar Bonet, claro, en Los Caballos, La Vieja Bultaco, es que yo coincido con muchas de las cosas que hay, como si fuera yo el personaje,
claro,
porque
sí.
Me ha sacado prácticamente toda mi historia también, ¿verdad? Y en eso mucho nos sentimos reflejados, algunos lectores, por lo menos los que estamos prácticamente en esas edades, ¿no? De los 50 y los 60, principios, y claro, hemos vivido todas esas vivencias. ¿Por qué has elegido en concreto esa, no sé, ese julio del 68? ¿Por qué?
Porque, bueno, siempre me ha parecido un año realmente apasionante.
Sí, sí, sí. Y lo es, sí.
Yo era muy jovencito entonces, pero y me enteraba de poco, pero es que fue un verano espectacular.
Sí,
también
sí,
había
sí.
lo de la invasión de Checoslovaquia, aquello del comunismo con rostro alegre, como decían, así. Todo esto fue un verano brutal. Y la época... Porque fue una época pues donde estalló mucho la libertad, ¿no? O sea,
sí, sí.
Aquí se respiraba cada vez más, y sobre todo en Ibiza, porque Ibiza era un mundo aparte. Yo he vivido mucho en Ibiza, y allí parecía que todo era más relajado que en la península, ¿sabes? Pues había una permisividad, digamos, que no había en otras partes.
Hemos hablado,
acuerdo que, bueno, investigando mucho en hemerotecas y películas de la época y tal, ¿no? En un periódico, en el diario de Ibiza, creo recordar, pues ha salido una foto de Brigitte Bardot en topless.
Ya.
Que no se le veía nada, tumbada
sí, sí.
en la arena. Pero eran cosas que en el resto del país...
Y lo pones en la novela también. Oye, confrontando las dos generaciones, por una parte, decidir qué quiere ser de mayor demasiado pronto puede producir una angustia a los más jóvenes. Esa cuestión la planteas. O sea, todo el rato las jóvenes están diciendo, bueno, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Hacia dónde voy? Una es más abierta, otra es más recatada, pero entre las dos comparten esa angustia vital del futuro, vamos.
Sí, las dos son muy diferentes. Una es más pragmática, más lanzada para adelante, más... se relaciona muy bien, ¿no? La otra es más tímida, más etérea, digamos.
Sí, sí.
Pero las dos les pasa lo mismo. Y es que tienes que decidir, y esto le pasa a todo el mundo, tienes que decidir lo que vas a hacer en la vida a una edad tempranísima.
Y por otra parte, te dicen los mayores que todo solo puede ir a peor en adelante, después de los 50. Es más decir, el futuro antes del tiempo, quizás, no sé. También dicen, es claro... pones en boca de tus protagonistas, ¿no? A partir de los 50, que solamente puede ir a peor. No sé.
Sí.
Te quedas leyendo y dices, coño, pues claro, nosotros que hemos pasado los 50, dices, bueno...
Pero a mí me interesaba más lo que ya les había pasado, ¿no?
Claro,
lo que tienen
por delante. Sí.
Porque ellos ya tienen la vida hecha.
Sí.
Sino lo que han pasado, los resentimientos, las cosas que acumulan, ¿no? Hay cosas que no contaré para no hacer...
Sí, después, claro, pero, sí. Oye, pero a la
herido el uno al otro.
Sí, y a la hora de entrar en una novela, como si fuera una fiesta, que no conoces a nadie y tal, dices que tuviste que volver a reescribir también la novela muchas veces. ¿Eso es, por una parte, es frustrante o es esperanzador para el autor? El tener que ir cambiando porque los personajes van cambiando. No sé.
Me encanta. A mí me gusta decir que empezar una novela es como entrar en una pista en la que no conoces a nadie, ¿no? Tú arrancas, tienes una idea que al principio es un poco abstracta, luego la vas ubicando en un escenario, te inventas los personajes que van a llevar adelante la acción, ¿no? Pero no sabes realmente casi nada de ellos. Solo que quieres que pase esa historia, ¿no? Que tienes aún un poco borrosa. pero a medida, y es una cosa que para mí es lo más bonito de escribir, a medida que vas avanzando, puedes hacer avances fallidos y luego tener que reconstruir, pero a medida que avanzas, vas conociéndolos. Y conocer a tus personajes es maravilloso. Acabas conociéndolos como si fueran viejos amigos, ¿no? Eso, por supuesto, obliga a corregir hacia atrás. Cuando aún no los conocías tanto, a veces les haces decir o hacer cosas que no son propias de ellos.
Hablando de los personajes, poco a poco vamos a ir desentrañando un poquito esos personajes de la novela, y también obviamente los secundarios, porque también son maravillosos. Por ejemplo, Josefa, que es la dueña del hostal, hotel donde se alojan, el arquitecto y su hija, y bueno, los cuatro más otros personajes que iremos hablando. Es una persona también, bueno, pues ruda, pero a su vez buena, noble, pero un marido franquista con la foto de Franco, José Antonio, en su habitación. O sea, has hecho un batiburrillo ahí de sensaciones políticas, historias y, bueno, sensaciones. No sé, claro, estamos en el año que estamos, claro, hay que pensar que estamos en el 68, claro.
Para mí los personajes secundarios son siempre son fundamentales.
Fundamentales, sí, en este caso también.
Sí. Aquí está la dueña del hostal, la dueña, que es una mujer gruñona, intratable, pero bellísima persona. Es un personaje que yo utilizo mucho. Si lo pienso, en varias novelas saco un personaje parecido, ¿no?
Sí.
Parece que me trae suerte una señora así malcarada, pero que sea bondadosa.
También. Luego el propio Ricardo, que es el camarero, digamos, que quiere ser cartero y le pide ayuda.
Dueño al arquitecto.
Eso es, dueño de su vida, sí. Y claro, también es un personaje también que, bueno, dices, qué esperanzas, ¿no? No sé si hay, también la propia isla, de alguna manera, y eso de ese mundo tan cerrado, aunque venga el turismo, hablas también de Fraga y de que van abriendo poco a poco el régimen al turismo y digamos, a lo nuevo, a lo moderno. Pero hay esa cosa de casi endogámico, ¿no? De vivir todos dentro, se conocen toda la vida, el pescador que viene con su pez. No sé hasta qué punto también la propia isla es un poco personaje en la novela.
Sí, lo es, sin duda. Sí. Lo es tanto por el escenario como por el ambiente tan especial. Todo lo que sucede históricamente en el mundo, allí llega como un eco,
claro,
¿no? Llega como de un lugar lejano, ¿no? Y se vive en una especie de mundo aparte,
sí,
de alguna manera, que también es falso, es como las vacaciones, ¿no? Parece que son muy sólidas y cuando se acaban.
Sí.
Si te has ido a Grecia, de repente ya no hay Grecia, no hay nada, vuelves a estar en tu casa, en Barcelona, o donde
sí,
vivas.
Sí.
Luego, era un mundo irreal, ¿no?
Sí, luego tienes a los hippies, que no sé hasta qué punto también yo he captado un poquito como también de crítica, ¿no? Sobre todo esos estadounidenses que, bueno, iban de libertarios, aquí vivimos en tal, pero claro, era papá y mamá mandaban el dinero desde Estados Unidos para vivir de esa manera, ¿no?
Sí,
de colgados.
Es que
lo recuerdo. Sí, y entonces incluso además lo del gesto de decir, bueno, además el gesto de la paz era el mismo que Churchill utilizaba para decir que habían ganado la guerra, ¿no?
Sí, eso es curioso, ¿verdad?
Hay muchas críticas también, no sé si son críticas o por lo menos, bueno, eso es, digamos esos guiños en los que uno dice, joder, mira cómo les toca un poco ahí la fibra sensible, ¿no? Sí,
sí, no es crítica, es que era así.
Sí,
o sea,
sí.
Yo lo recuerdo. Recuerdo las colas que hacían todos los jovencitos melenudos americanos en correos, donde iban a recibir los giros que les enviaban sus padres, porque eran desertores, entre comillas, pues que les habían largado para no ir a Vietnam. Se habían escapado de su país para no ir a Vietnam. Los hubo muchos en Ibiza y los ibicencos los amaban, porque traían dólares frescos y se gastaban el dinero. Lo que sale en la novela de las comunas que hacían, ¿no? Por San Carlos y diversos sitios, hacían comunas hippies y eso, lo hacían en muchas en masías, masías que les alquilaban los ibicencos, ¿no?
Sí.
Y la Guardia Civil empezó a cerrar masías, a perseguirlos y a expatriarlos, sin tocarles nada porque eran americanos y no podían hacerles ningún daño. Pero y cerraron 5 o 6, como aparece en la novela, y se sublevó los ibicencos. Dijeron que no podían hacer eso, que les estaban quitando el negocio. Y la Guardia Civil pues los dejó estar. Desistió de cerrar las comunas y los dejó vivir tranquilos.
¿El propio tiempo hasta qué punto puede ser un personaje? El tiempo.
Pues claro, el tiempo es
que, claro, es que al final,
¿no?
Para el lector, el tiempo es el personaje. Y nos, vamos a ver, hablamos sobre todo del tiempo, que es el que como que no quiere la cosa, pero el tiempo es el que de una manera, bueno, pues lleva a unas generaciones a hablar y pensar de una manera, a otros de otra manera, a unas circunstancias político-históricas a actuar de esa manera, los hippies, etcétera, a una pareja de alemanes supuestamente que pueden ser nazis, que están allí también, y los tal, los pones también.
Pasaron por allí.
Sí, pasaban por allá. Sí, dices, no,
yo
pero
vi el,
dices...
libro de firmas.
Sí.
El libro de firmas me lo contó una viejecita nazi.
Uh-huh. Sí.
Me enseñó el libro de firmas de los que habían pasado por ahí. Ese libro, se lo hubiera podido robar, pero sí. Eso es histórico. Sí, sí.
Bueno, y aparte de eso, pues hay también un personaje que a mí me ha llamado muchísimo la atención y me ha gustado mucho, porque también quizás es un poco, para mí, el que establece quizás el mensaje final, que es el pintor que pones en el hostal, Esteban, que va a pintar a la niña y que de alguna manera da unos consejos y de una manera, no sé, es como decir, la libertad está a través del arte, el conocimiento de la persona... Se puede llegar mucho mejor a conocerse a uno mismo a través de las sensaciones que proporciona el arte, más que otro tipo de cuestiones. No sé, sales también ahí, ¿no? Es que hay una vida en la que unos triunfan, otros no triunfan, y hay gente que se encuentra o no se encuentra, pero el arte parece liberador de alguna manera.
Pero sobre todo el arte, para mí, aparte, es un oficio, como decía Natalia.
Sí, también.
Es un oficio, es aprender el oficio y luego recrearte con él y llevarlo hasta donde llegues, y da un poco igual, ¿no? Este pintor en concreto está inspirado en un pintor que conocí, que ya murió, que tenía en Port de la Selva, en Girona, pasaba los veranos, y los inviernos en los Pirineos, en un pueblo de montaña. Y es verdad, en Port de la Selva, mirando una ventana frente al mar, pintaba montañas nevadas de los Pirineos. Y cuando iba a los Pirineos, pintaba marinas con las barcas y el mar. Y él decía que él no pintaba lo que veía, pintaba con la memoria.
Pero pintaba con la memoria. Pero a su vez tiene una relación muy especial con Candela, que es, digamos, la hija tímida, la del anticuario, y la que es un poco más retraída, etcétera. Y ella, por su propia esposa desnuda para este pintor, que no le va a enseñar el cuadro hasta que vaya a la exposición de París, etcétera, ¿verdad? Esteban Capella. Y entonces, claro, él de alguna manera... toda esa filosofía suya la va también transmitiendo. O sea, le va contando de una manera que te atrapa también. No sé, me parece que filosóficamente me ha gustado mucho este personaje. Bueno, luego, entre las historias que se cuentan, hay, por ejemplo, empiezo a odiar mi pasado y el de la humanidad entera. Hay un momento que dice un personaje, ¿no?
Eso
de que, claro, estamos hablando de la pérdida de memoria, de esa curva del olvido, pero parece que hay cosas que nunca se olvidan y eso te producen también, no sé, una desazón, no saber vivir y a algunos de los personajes le va a costar superar eso, ¿no? Y termina incluso...
Lo leí en un artículo, descubrí esta expresión que es de psicología, de la curva del olvido.
Sí.
Y es bien curioso, ¿no? Porque se utiliza para... Cada recuerdo tiene su propia curva del olvido. Unos la tienen muy acusada y lo olvidas inmediatamente.
Sí.
También con la edad pues se acusa más la curva, ¿no? Cada vez te olvidas más rápido. Pero hay otros que no hay manera de que la curva se realice. Parece que sea imposible, ¿no? Normalmente son los malos recuerdos, por desgracia. Cuando tienes muy mal recuerdo, no se olvidan jamás, ¿no?
Sí, pero hay un momento que dices incluso que no podemos convertir el dolor en excusa, que es una gran filosofía, claro, que hay dolor, ha habido una pérdida de una madre en este caso, de Silvia, de un accidente, etcétera, pero claro, convertir el dolor en excusa para...
Sí, eso se lo dice una de las hijas a la otra, ¿no?
Exactamente, sí.
Porque la otra está perdidísima, estudiaba Bellas Artes y lo dejó... y no sabe qué hacer con su vida, sencillamente. Y su madre, ella considera que era la única que podía haberla ayudado, ¿no? Y orientado un poco.
En ese sentido, ¿por qué también en la novela a los hijos les intenta ocultar la decepción que dice que sentimos de nosotros mismos, ¿verdad? Y con la gente a la que quisimos, esas decepciones. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué? Quizás por proteger a los hijos. O sea,
claro, claro. A los hijos, los padres, en realidad, les ocultamos mucho. Y los hijos ocultan mucho a los padres también, ¿no? De sus angustias. Y yo me acuerdo con mi hija cuando tenía 15 años o así, que llegué con mi mujer a casa, nos la encontramos en el sofá llorando, desconsolada, y dijimos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y nos contestó, que no sé qué quiero ser en la vida. Entonces, esta angustia, es, para mí, allí, de allí, de aquel momento de mi hija, yo creo que nace esta novela.
Ya. Yeah. Oye, el sentido de culpa... La culpa está también presente en toda la novela. Claro, todo el mundo al final es culpable de algo.
Sí, sí, bueno, eso es muy cristiano, ¿no? Estamos educados en la culpa, pero realmente la culpa o el remordimiento de las cosas que has hecho mal que ya no tienen solución, el daño que has hecho a alguien.
Sí, sí, sí. La culpa.
Por egoísmo, por lo que sea, eso, todos llevamos algo, una mochila más grande o más pequeña, pero esa mochila la llevamos todos.
Dices que hay lugares que hechos para nosotros, para acogernos y para mostrarnos quiénes somos, lugares que nos desnudan y nos acunan. ¿Pueden cambiarnos los lugares? ¿Pueden cambiar nuestra manera de ser?
Sí. Yo, para mí la Ampurdá...
Sí, sí, ahora que sí, te iba a decir, sí, sí.
Es mi lugar.
Claro. Te iba a comentar, es que...
Sí. Libros y no sé.
Yo me veo también muy reflejado porque de ser urbanita de joven, luego dices, ya te vas hacia el campo, y luego dices, ya no quiero salir del campo, y vives en el campo, y en otro tiempo, y en otra dimensión, y en otra filosofía, y vas cambiando incluso, ¿no?
Ahí la principal diferencia es el tiempo. Yo estoy medio vivo en Barcelona, medio en un pueblito de aquí, de la Ampurdá. El día dura el doble allí que en Barcelona.
Así es.
La ciudad es vertiginosa.
Es el tiempo, vas ganando tiempo, sí.
En cambio allí todo es muy lento.
Dice que con la edad vas cogiendo vicios también, que eso crea rutinas, que... Allá y bueno, pues eso también le da sentido a la vida, pues bueno, pues poco a poco pues vas haciendo cosas siempre las mismas, dices, si no, ¿qué hacemos, no? Quizás hace falta años de vida para aceptarlo, o porque si no, ¿qué haces? Dice, ¿no? ¿Qué haces si no tienes esas rutinas? Se pregunta en la novela.
Sí, es como aquella nota de un suicida que dijo, tanto abrochar y desabrochar, ¿no? Tanto abrocharte la camisa todas las mañanas y desabrocharla todas las noches.
Siendo una...
Hay mucha rutina. Unas voluntarias y otras que no hay más remedio.
Dentro de la rutina, o no es rutina, pero también que me sale con muchos toques de humor en la novela, llamarle la lotería de los dolores. Hoy toca cadera, hoy toca... Claro, llegas a una edad en la que hay una lotería de dolores, ¿no? De cada día, ¿no? Porque vamos a... no sé, decías también, lo dice uno de los personajes, dice que este país es vengativo. No sé, ¿tú lo crees también?
¿Vengativo?
Sí, lo dice, creo que... No sé si... Sí, creo que es Vicente el que lo dice, sí.
Yo creo que sí, que un poco lo es. Tenemos un carácter bastante vengativo. Pero de todas maneras, pensemos que está ambientado en el 68. Es decir, que estábamos en el franquismo aún y...
Sí, sí. Oye, los hijos llevan mal que los padres disfruten de los placeres, como si a partir de cierta edad eso fuera, pues no sé, un síntoma de debilidad o algo desagradable de contemplarlo.
Sí, pero a todos nos ha pasado besarnos con mi mujer y que los niños pequeños pongan cara de asco. ¿Qué están haciendo, no? Qué asqueroso es eso. Pues eso es verdad, los niños tienen... Los padres, tengo una visión, a mí me intriga mucho, y es una de las causas de la novela, cómo ven los hijos a los padres, ¿no?
Sí, sí, claro.
No sé, acabas pidiéndoles perdón. Aquello de, y además todos los hijos acaban diciendo las mismas reproches, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Yo no he pedido nacer. En fin, estas cosas que te dicen cuando se muestran rebeldes porque no saben quiénes son. Todo eso, a mí me parece que... Me interesa mucho saber cómo ven los hijos a los padres.
Ya.
Oye, nos ven con una cierta deformidad.
La amistad es todos los temas importantes. Les unían demasiadas cosas, incluidas aquellas que les impedían quererse ya como amigos. Incluso eso les unía, ¿no? Y es un alegato a la amistad continuamente esta novela.
Sí,
es que no podemos
a la amistad,
destripar de todo, cosas, ¿no? Y por eso es difícil de decir, ¿no? Pero la amistad es También una de las grandes. Oye, ¿por qué elegiste a gente de Plenty? Como John, Armador. Has puesto alguna frase con el pues por detrás para un plan vasco también. Y frases en euskera también, Aita, etcétera. ¿Por qué has elegido, o nos has elegido, mejor dicho?
Bueno, son personajes secundarios, que pero eran importantes, porque al final, bueno, esto puedo decirlo porque no es muy importante, al final arrastran tras ellos a una de las hijas.
Sí, sí, sí.
Entonces tenía que ser un sitio lejano, no podía ser a Barcelona, claro, donde están sus padres. ¿No? Uh-huh. Y nada, me inspiré porque tuve un tío abuelo que tenía dinero, mucho dinero, y compró un barco de guerra americano que iba ya para desguace y lo transformó en un yate.
Uh-huh. Es curioso.
Un yate que era un barco de guerra americano. Entonces dije, uy, pues voy a hacer que estos. Y entonces pensé, ¿de dónde pueden venir? Que, pues pensé en un armador del norte, está claro. Por eso fueron a parar a Plencia.
Bueno, a Plencia, ahí está. Bueno, además, el nombre del barco, el Aya, es el golondrina, es en vizcaíno. Sí. O sea, en euskera ahora se utiliza otra palabra que es enara, y el Aya es la que se utiliza en Vizcaya. Y bueno, digo, pues es un detalle muy bonito también el nombre del barco que habías puesto. Sí. Hablemos de la cobardía. Parece que define tantas veces la paternidad. Somos cobardes los padres.
Sí, porque tenemos miedo. Un hijo da miedo hacer daño, da miedo que le pase algo, da miedo. Un hijo da miedo, o sea, y sobre todo si sientes una responsabilidad, muy muchas veces no sabes cómo atender esa responsabilidad, ¿no? Porque en realidad no puedes atender nada.
Ya.
Y entonces, por eso sucede.
Bueno, las chavalas, de alguna manera, una va a cumplir 21 años en esa va a hacer la festividad también ahí. Se ve que la vida continúa y de alguna manera ese verano del 68 va a truncar pues una vida monótona en cambios totales y no sé, incluso drásticos, ¿no? En la vida de las dos jóvenes. No sé, ¿te interesaba hacer un corte y bueno?
En el fondo me gustaba que la más lanzada, la chica más lanzada,
Sara,
con más futuro, con más proyectos, más ganas de hacer cosas, al final fuera la más conformista.
Sí,
y
sí.
Se conformara con lo que le da la vida, ¿no?
Sí, en ese sentido.
Que la trata bien y ella se conforma.
En ese sentido, que los personajes juegan mucho y uno piensa va a ir por aquí y que va, al final termina por otro lado y ahí sorprendes mucho también con eso al lector, ¿verdad? Que es, dices, bueno, seguramente y luego, pues igual Candela también nos va a sorprender con sus decisiones.
La otra hija, que es la más tímida, retraída, que parece incapaz de tomar una decisión, ¿no? En cambio, es la que da la campanada final y la que se vuelve otra persona totalmente distinta. Se abre mucho más al mundo, digamos, ¿no? Arriesga mucho más que la otra.
También Josefa se vuelve empresaria y distinta de lo que de estar encerrada en una cocina trabajando excelentemente, pero en plan muy caserito, pues decir, le voy a hacer aquí, venga, el Bahía de Ávila o el Barco de Ávila. Tal.
Sí, el Barco de Ávila.
El Barco de Ávila y tal, ¿no? Y bueno, también la haces cambiar y sacarle también lo más entrañable de una mujer que parece tosca y...
Bueno. Sí, porque eso es lo bonito de la novela. Sí, sí. Comparación con el cuento, que a mí el cuento me encanta, ¿eh?
Sí.
Lo practico y me parece técnicamente perfecto el cuento.
Me queda un minuto, ¿eh?
Sí,
me queda un minuto, porque aquí se pasa el tiempo así, hemos pasado media hora y hay fragmentos que parecen relatos también, o sea, que podrían funcionar, o sea, independientemente, sin nada, o sea, que...
Bueno, se nota mi formación de cuentista ahí, supongo.
Sí.
Y luego me gusta es que yo soy de... Me gusta tener una prosa clara, muy limpia.
Sí, sí.
Y capítulos breves.
Sí, sí. Pues y eso le da un tiempo muy bueno, porque da mucha velocidad también a la hora de leer, ¿no? Lo lees de seguido y quieres coger la siguiente, y hacer tan breve, sigue, prácticamente no sueltas. O sea, es de leer estos libros que lees, bueno, pues en 6-7 horas seguidos, o sea, y disfrutas cantidad. Yo lo he disfrutado. Pedro Zarraluki, es que a mí me encanta. O sea, La curva del olvido está en Destino. Cómprelo, léanlo, disfrútenlo, porque es una gozada de novela. Ha tardado mucho, espero que no tarde otros 10 años, pero bueno, eso es el tiempo, el de cada uno.
No, esta vez va a ir más rápido.
Pedro,
esto ya tengo una idea dando vueltas.
Un placer, ha sido un placer, y a todos vosotros hasta mañana. Bueno, Pedro, hasta cuando quieras, agur. Sí, agur.
Un abrazo grande, agur.
Sí, agur. Bueno, eta zuei guztioi talde guztien zenean, hasier, muniategirin agurazu, jainko lagun muskondio, ez, birarte, aio.